Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio, donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Desnuda canta la mañana.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura de la Universidad del Rosario. El día de hoy estamos un poco caribeños y vamos a hablar acerca de esto, el merengue. Sobre todo el merengue dominicano y colombiano de los años 80 y 90, que marcaron generaciones y también marcaron cuestiones poéticas. Profesora Luz Elena, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, muy buenos días a los ciberoyentes, al profesor Diego Velázquez, al profesor Juan Sebastián Cobos, al profesor Rodrigo Huertas y a Nelson, que nos permite esta conexión. Hoy voy a hablar algo del merengue, algo, digamos, para este frío. Está muy buena esta música, que nos permite de alguna forma recordar nuestra infancia, pero también la importancia de la música popular. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra Luz Elena. Profesor Cobos, que lo noto bailando, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, Diego, muy muy contento de estar aquí acompañándolos en CLE Cultural nuevamente. Contento porque vamos a hablar de un género musical que me encanta, que es el merengue. Voy a contarles un poquitico la historia del merengue colombiano, de mis reflexiones en torno al merengue. También quiero aprovechar para mandarles un saludo pues a ti, Diego, a Luz Elena, a Nelson, a todos los que hacen posible este CLE Cultural, al profesor Rodrigo Huertas, a nuestro coordinador, a Sebastián Ruiz y a Sebastián Ríos también, que nos están escuchando en este momento, que están muy pendientes de nosotros también. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Y ahorita vamos a escuchar lo que nos envía el profesor Rodrigo, que también está muy contento con el programa.
Un saludo para los ciberoyentes que se unen para disfrutar de una hora de música, literatura y otros temas de actualidad en las voces de Elena Di Giorgi, Sebastián Cobos, Diego Velázquez y quien les habla, José Rodrigo Huertas. En el control maestro, el señor Nelson Duarte. No olviden que me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Hoy recordaré a las grandes orquestas del merengue dominicano que brillaron en las décadas de los 80s y 90s. Recuerden que pueden pedir sus asesorías diferenciadas o voluntarias con el CELE a través del aplicativo Casa UR. Bienvenidos.
Un Rosario Radio, 5 años con la señal online.
Bueno, seguimos aquí. Recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos. Ya el profesor Rodrigo le mandó un saludo a nuestro amigo Nelson Duarte. Y esperemos que este programa, además de que caliente estos días tan gélidos que están haciendo en Bogotá últimamente, sea de su agrado y les permita un momento de esparcimiento y les enseñemos algo. Continuemos con el programa.
Saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, y escuchando esta música, no sé, pero comenzaron a titilar las luces de mi casa y aparecieron esas bolas que uno pegaba del techo, bolas de cristal o bolas con luces, y esas de las minitecas en las casas y las máquinas de humo, y una serie de cuestiones que uno terminaba haciendo a los 10, 11, 12, 13 años para simular una discoteca que se llamaba minitecas, que creo que ya no se utilizan, y siempre colocábamos este tipo de música. Y por lo general, pues uno aprendió primero a bailar merengue que a bailar salsa, por ejemplo. No sé por qué siempre ocurría eso. Profesora Luz Helena, comencemos con usted. Cuéntenos algo.
Bueno, gracias. Gracias, Diego. Digamos que, claro, en la infancia escuchamos en los años 80, finales de los años 70, 80, el merengue tuvo otro rumbo, ¿no? Y se internacionalizó. De hecho, el merengue en República Dominicana siempre fue como, desde la dictadura, como un género importante. No obstante, tuvo este cambio, del cual ahorita quiero hablar un poquito, y que llega a los distintos países, este género musical, que evidentemente parece ser que es un poco más fácil de bailar. Bueno, el merengue es un género musical, evidentemente originado, que tiene su origen en República Dominicana a finales del siglo XIX. Es importante indicar que el merengue fue inscrito el 30 de noviembre del 2016 en la lista representativa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Antes, digamos, hay dos formas de ver el merengue. Una después de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, y luego, digamos, y luego posteriormente otro tipo de merengue que intenta de alguna manera salir de esa situación en la cual el país se había envuelto. Digamos que antes de la dictadura, una de las maneras de comprender o de... digamos, como era reconocido el merengue original en ese momento, se denominaba el perico ripiado, que es por lo general pues, el merengue típico, el merengue tradicional de la República Dominicana. Es un estilo más antiguo que se toca aún comúnmente. Este se originó en la región del Valle del Norte, cerca de la ciudad de Santiago, llamada el Cibao, una región rural, agrícola, por lo que algunos merengueros la llaman la música del campo de la República Dominicana. Aparece por primera vez en la década de 1840, cuando los moralistas trataban de prohibir la música debido a sus letras sugestivas y a los sensuales movimientos de los bailarines de merengue. El mismo nombre de la música sugiere una polémica. Se dice que el perico ripiado es el nombre de un burdel donde se tocaba la música originalmente. No obstante, fue hasta la época de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo, esto en los años de 1930 y 1961, cuando el panorama para este ritmo se bailaba en todo el mundo. Digamos que cambió, el mandatario de origen popular lo impuso y con nuevas letras fue poco a poco aceptado por la burguesía. Hay una canción que representa pues todo esta época o esta circunstancia, que se llama Compadre Pedro Juan, que seguramente el profesor Sebastián Cobos, Diego, la conocen. El tema pues se disparó y de alguna forma pues acompañaba un poco esta... Quien la realizó fue la banda de Luis Alberti. Y bueno, digamos, hay que recordar también que en la época de Rafael, digamos, un contexto político complejo de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que gobernó aproximadamente durante 31 años, y según varias fuentes, su dictadura, conocida como la Era de Trujillo, es considerada una de las tiranías más sangrientas de América Latina. Entonces, poco se ha escrito sobre el contenido político del merengue, con excepción al protagonismo que tuvo el género propagandístico en la dictadura. Es interesante porque este gobernante en su momento utilizó el merengue para popularizar su discurso político e incluso reproducirlo. Y cuando acaba, digamos, esta situación, el merengue toma otro giro, precisamente como denuncia política. Por ahora, gracias. Es lo que les quiero compartir.
Gracias, maestra. Sí, es muy común, pues digamos, para los que no conocen, República Dominicana durante un tiempo cambió de nombre pasó a llamarse más o menos una cosa como República de Trujillo. Este señor se tomó el poder y en cierta medida cogió a República Dominicana como si fuera su finca y ponía a sus hijos, ponía a quien quisiera. Es más, pasó fronteras, hubo masacres en Haití y en muchos sitios. Y claramente pues fue apoyado durante un tiempo por Estados Unidos, quien al final pues termina apoyando casi todas las dictaduras en Latinoamérica. Profesor Cobos, ¿qué nos trae para el día de hoy? Cuéntenos su primera intervención.
Bueno, muchas gracias, Diego. Pues definitivamente el merengue, como me lo mencionaba usted, es de mis géneros también favoritos. Que uno aprende a bailar primero merengue que salsa, ¿no? Como buen rolo que soy, uno esperaba era que sonara el merengue en la fiesta para bailarlo antes que la salsa, ¿no? Porque la salsa pues no se nos da muy bien a los rolos, pues por lo menos a mí no tanto. Pero el merengue sí me considero pues fanático del merengue y buen bailarín de merengue, dicho sea de paso. Quisiera complementar pues un poco lo que mencionaba la profesora Luz Helena acerca de esta historia del merengue. Todo pues nos conduce a que el merengue es de origen dominicano, ¿no? Que tiene influencias africanas, que tiene influencias de Puerto Rico, inclusive de Haití. Es otro cuento, pero radicalmente, o sea, lo conocemos de República Dominicana. Y hablando un poquitico de la historia del merengue, la profesora Luz Helena mencionaba ese merengue ripiado. Yo voy a hablar acá en mi intervención de cómo fue la línea del tiempo el merengue, y pondría en primer lugar en esa línea cronológica el merengue ripiado, que es ese merengue que mencionaba la profesora Luz Helena de la época de Leonidas Trujillo, ¿sí? Donde las letras pues eran un poco humorísticas, con temas políticos, y eso fue más o menos hasta los años 60, 70, se conoció ese merengue ripiado. Y ahí el merengue hasta ahora estaba sonando con el güiro, con las güiras, ese rasparraspo pues que lo conocemos acá, con la güira, las tamboras y algo de acordeón. Uno escucha ese merengue antiguo y es muy parecido a la música colombiana, pues de la costa, muy parecido al merengue también que tenemos acá en Colombia. Luego, bajando esa línea del tiempo, nos acercamos allá a los años 80 y empieza ese merengue romántico que fue el que conocimos nosotros. Ahí empieza pues Sergio Vargas, Wilfrido Vargas, José Esteban La Patrulla, que es bueno, todas las letras románticas del merengue romántico, y aparecen ya las trompetas, ya aparecen pues una orquesta como tal, esas big bands. ¿Quién no va a recordar pues a Wilfrido Vargas? Era pues impresionante esa música, suena y prende cualquier fiesta, ¿verdad? Eso fue en los años 80, y luego finales de los 80 empieza una nueva era, una nueva transformación del merengue. Más o menos hacia el año 87 aparece lo que se conoce como el tecnomerengue. Ese tecnomerengue, hay una banda que lo inicia, una banda ya, o sea, el merengue empieza a bajar para Latinoamérica, en Venezuela, sale una agrupación que se llama Rapsodia, que empiezan a mezclar merengue un poco más con sintetizadores, con música electrónica de paso, y aparece eso que se conoció como el tecnomerengue, esa época de la lambada, ¿cierto? ¿No? ¿Quién no recuerda esa canción de Rapsodia de Nuestro amor será limpio como el cielo azul? Esa canción es puro tecnomerengue. Y eso es a finales de los 80, aparece esa agrupación Rapsodia con un poco de electrónica en sus letras, ¿cierto? También aparecen grupos como Los Melódicos, ¿quién no recuerda a Liz, la cantante de merengue? Wow, toda está vigente, para mí es una leyenda viva, es una mujer muy hermosa que cantaba en Los Melódicos. Aparecen Atucha, Los Fantasmas del Caribe, y esa fue una época preciosa del merengue, pues a mí pues me encanta también esa época, Los Fantasmas del Caribe. Luego nos acercamos a los años 90 en pleno, y el merengue tuvo una evolución, y aparece el merengue house y el merengue hip hop. Algunos DJs lo agrupan en un solo, merengue hip hop o merengue house. Y ahí recordamos a grupos como Sandy Papo, Los Ilegales, Proyecto 1, que ya son más letras, más discotequeras, más comerciales. Y obviamente, pues sus letras pegan mucho en esa época. Y sigue avanzando el merengue y sigue evolucionando. y aparece ya en el 2006, 2005-2006, algo que los DJ catalogan como el merengue bomba. Ahí entrarían agrupaciones como, o personas como Elvis Crespo, que es otro tipo de merengue y que algunos lo denominan como el merengue bomba. Es otro tipo de canción. Aparece también los hermanos Rosarios evolucionados, ¿cierto? Y finalmente, pues del 2006 para acá, ya pues el merengue ya se empieza a funcionar con otros términos y siento yo que ha tendido a desaparecer y se mezcla ya con la música urbana, ¿sí? Y ya pues se parece el reggaetón y todos estos nuevos géneros, y el merengue ha tendido a desaparecer. ¿Por qué? Como lo hablamos en una emisión anterior, como pasó con la salsa, que la salsa requería de grandes orquestas, ¿sí? De muchas personas. Y hoy en día lo mismo pasa con el merengue, ya la época de las big bands, de las grandes bandas, ha tendido a desaparecer por costos. Hasta aquí como mi primera intervención, les doy la palabra, maestro.
Gracias, maestra. Espera un momento, profesora Lucelena, que toca escuchar lo que nos envió el profesor Rodrigo y ya usted sigue con su intervención. Entonces ahorita escuchemos, para complementar esto que han dicho la mesa de trabajo, lo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
El merengue es un baile que hace parte del folclore dominicano. El término es de origen africano, muserengue o tamtan mouringue, nombre que se daba a los bailes de algunas de las culturas africanas traídas desde las costas de Guinea y que se asentaron inicialmente en la costa atlántica colombiana y venezolana. Pero su origen está en discusión. Se cree que pudo tener un origen cubano, puertorriqueño o incluso de Santo Domingo. Lo que sí se sabe es que las clases más distinguidas en República Dominicana rechazaron el ritmo por su procedencia africana e incluso porque reñía con las creencias religiosas del siglo XVIII y XIX. Los maestros Juan F. García, Juan Espíndola y Julio Alberto Hernández se esforzaron por desestigmatizar al merengue, algo que se alcanzó en las décadas de 1930 y 1940. De esta manera se distinguieron el merengue rural, el que se considera folclor genuino, y el merengue de salón, que es el más difundido. Ustedes, colegas, recordarán a las célebres orquestas que en los años 80 levantaron el nombre del merengue dominicano. Los hermanos Rosario, Sergio Vargas, Johnny Ventura, Eddie Herrera, Juan Luis Guerra, Wilfrido Vargas, Rubí Pérez, Bonnie Cepeda, Josie Esteban y la Patrulla 15, las chicas del CAN, Mili Quesada, Toño Rosario e incluso Cuco Baloy fueron los grandes nombres entre las décadas de los 80s y 90s. Pero en esa década, en 1990, algunas agrupaciones fusionaron el género con el hip hop. Allí brillaron Fulanito, Sandie Papo, Los Ilegales y Proyecto 1. Yo recuerdo que en marzo de 1995 fui con un par de amigos a uno de los hangares de Guaymaral, al norte de la capital, para disfrutar de un concierto de Proyecto 1. No puedo negar que tengo muy buenos recuerdos con el merengue dominicano de los años 80 especialmente. Y ustedes, colegas, ¿cómo vivieron esa época dorada del merengue?
Bueno, el maestro pues hace una recopilación, casi un resumen de lo que los dos compañeros dijeron. Y pues sí, uno vivió muchas cosas con el merengue. Profesora Lucelena, ¿qué nos tenía para decir?
Sí, quería hablar algo sobre la música popular. Generalmente nosotros se tienen ciertos prejuicios, ¿no? Con respecto a ciertos géneros musicales. En el caso del merengue también, digamos que se tiene como el prejuicio. Pero me parece que la música popular, y es la idea que quería transmitir, es muy interesante conocer desde allí aspectos de identidad, aspectos culturales, aspectos prácticas, ¿no? La misma fusión o combinación de instrumentos es interesante, por ejemplo, el papel del acordeón en el merengue, incluso en el merengue ripiado que para algunas personas puede resultar extraño, ¿no? Porque ya después, cuando aparece Bonnie Cepeda o los hermanos Rosario o Wilfrido Vargas, ya hay otro tipo de instrumentos, pero sigue siendo el merengue, digamos, un merengue que se transforma y que, como les digo, pues habla también de nuestra cultura, incluso de situaciones, puede ser también de formas de discriminación u opresión, como ahorita lo voy a mencionar con Rita Indiana, pero es interesante, digamos, aquí la invitación es no generar un prejuicio frente a la música popular, porque desde allí seguramente, además de pasarla bien o de sentirnos llamados a bailar, a escuchar, a sentir esa música, habla también de un contexto que puede ser, desde allí también es posible conocer, ¿no? Posible comprender o conocer una realidad.
Sí, no, y también hay que decir que muchas veces, o casi siempre, lo que es popular en un tiempo se convierte en un agente académico después, ¿no? Que muchas de las cosas que hoy se investigan y o se estudian y se consideran cultas, en su momento eran populares y eran rechazadas por las élites. Y hoy son consideradas de otra manera. Bueno, continuemos con el programa.
U Rosario Radio. 5 años formando opinión.
U Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Regresamos a cultural, esto ya es un poco más cercano, esto es de aquí. Profesor Cobos, cuéntenos. Maestro, tiene cerrado el micrófono.
Gracias, Diego. Qué buena canción, me trae muchos recuerdos esa canción y bueno, quiero hablarles del grupo Bananas. El grupo Bananas, de verdad que estoy investigando un poco más de la historia de ellos y es genial esa historia. Digna de contar, y voy a contarles en esta intervención qué pasó con este grupo. El merengue llegó a Colombia y hay muchas bandas que tocaban merengue, entre ellos los Alfa 8, Banda La Bocana, y entre ellos también el grupo Bananas, conformada pues por 16 músicos, más de 16 músicos, dirigida por Mike López y su cantante principal Javier Echavarría, que al principio él era un cantante de balada que descubrió como Joe Arroyo, pues cantando en el baño con la acústica de su baño, como que se dio cuenta que tenía buena voz y él empezó con música, con baladas. Pero se dio cuenta que no era por ahí, no pegaba pues comercialmente, y alguien le dijo, pues cante comercial, venga con nosotros al grupo Bananas. Y el grupo Bananas tiene una historia muy particular porque es en plenos años 90, quiero que se ubiquen en los años 90, año 95, era el esplendor del grupo Bananas. Y en ese año 95, en el contexto histórico colombiano, era la época del narcotráfico. Los tentáculos del narcotráfico cogieron este grupo, ¿sí? Entró a este grupo. Y cuenta la historia que algún día le entró una llamada a Mike López, el director de esta orquesta Bananas, del grupo Bananas, y le dijeron, don Mike, tenemos un concierto para usted en Suiza, si quiere venir. Y claro, Mike López dijo, voy a ir a Suiza, claro que sí, estamos interesados en tocar allá. Y el que los contrató, les dijo, listo, bienvenido, los esperamos acá en tal fecha, vengan. Ay, pero le puedo pedir un favor, don Mike, ya que viene para acá, para Suiza, por favor tráiganos unas tamboras de su país, porque acá hay otros músicos que necesitan unas tamboras. Y Mike dijo, claro, con mucho gusto, yo se las llevo. Y Mike, pues, le encargó a alguien del grupo, bueno, ¿qué hacemos que necesitan unas tamboras? Le encargó a su utilero, a su percusionista, oiga, consíganse unas tamboras. Y alguien se ofreció, digo, yo las consigo. Y bueno, le consiguieron las tamboras, todo estaba listo para viajar a Zurich. Estaban en el aeropuerto de Barranquilla, esperando el avión se retrasó. De un momento a otro los llamaron y les dijeron, ¿dónde está el director de la orquesta? Don Mike, venga para acá. ¿qué pasó? ¿Podemos hacer una inspección a sus equipos? Y digo, claro, con mucho gusto. Y así como alerta aeropuerto, pues, metieron un taladro en las tamboras y, oh sorpresa, estaban repletas de cocaína. Obviamente, pues, este grupo era inocente, pero se los llevaron a todos a juicio, a la cárcel, y pues Mike, en un destello de luminosidad, pues dijo, como era una banda tan grande, dijo, bueno, ya le dijeron, si usted quiere salir libre, pues presiónelos para que confiesen. Y Mike dijo, bueno, ya los van a meter a todos a cárcel, yo ya estoy libre porque ya saben que yo no fui, los han venido siguiendo, muchachos, entonces por favor confiesen quién fue, quién es que está metido en eso, y obviamente salieron los culpables, el utilero y el percusionista. Y bueno, ya los habían soltado, pero cuando estaban saliendo justo de la indagatoria, le dijeron, no, eso no es tan fácil, momentico, acá tienen que pasar un juicio, y los devolvieron otra vez a la cárcel, los metieron a la cárcel. Lo cierto fue que el grupo Bananas estuvo por 5 años en la cárcel por un delito que no cometieron. Finalmente los culpables, que eran el percusionista y el utilero, pues reconocieron la culpa y ellos salieron libres. Los demás miembros de la agrupación no se subieron ahí porque eran inocentes, pero con todo ese papeleo burocrático permanecieron en la cárcel, y en la cárcel les pasó muchas cosas, pues compusieron también grandes éxitos ahí como manera de trabajo, y finalmente salieron en el año 2000, 5 años de la cárcel, 5 años en la cárcel que pues les cambió la vida a todos sus cantantes, entre ellos Javier Echavarría, que tiene una voz espectacular, a Mike López, que es un gran director. Y Mike, dentro de la cárcel, cuenta que descubrió lo más bonito del ser humano, de las profesiones más bonitas, y es que para reducir su pena, enseñaba a leer en la cárcel a muchos presos que estaban ahí, y eso le fue reduciendo la pena hasta que finalmente salió en el año 2000, y pues dejó grandes éxitos, Una Mirada, ¿sí? De Niña Mujer, hay cantidad de canciones que son muy bonitas, que los invito a que busquen en YouTube, canciones del grupo Bananas. Gracias, Diego.
Gracias, maestro. Bueno, y vamos a escuchar ahora lo que nos envía el profesor Rodrigo, mientras, porque la profesora Luz Elena tiene una petición, vamos a ver si Nelson la puede hacer, pero pues escuchemos al profesor Rodrigo y después escuchamos a la profesora Luz Elena.
Hay amor que despierta las piedras, ver aquel que no se sienta alrededor. Hay amor que nos abre las puertas, no hay amor tan necesario como el sol. Esta estrofa corresponde al preámbulo de la canción Hay Amor, que pertenece al álbum Mejor Que Nunca de la agrupación dominicana La Nueva Tribu de Cuco Baloy, cuyo lanzamiento se dio en 1985. Este bello merengue, que suena tan bien en la voz de Gaby Arias, es un verdadero clásico junto a otro notable tema de La Nueva Tribu, Si Supieras, del año 1987, que es una composición original de José Luis Perales. Debo reconocer que también me gusta mucho la voz de Ruby Pérez, uno de los antiguos coristas y líder vocal de la orquesta de Wilfrido Vargas. Ruby Pérez interpretó con Wilfrido los temas como Volveré y Cuando Estés Con Él. Y con su propia orquesta cantó Buscando Sus Besos. Y ahora que hablé de Wilfrido Vargas, este rey del merengue dominicano, fue un hombre que también explotó talentos vocales de el hondureño Jorge Gómez, que alcanzaba unas notas muy altas, y el dominicano Eddie Herrera, que se hicieron famosos con los temas El Jardinero y El Loco y la Luna, que originalmente se titula La Luna y es una canción original del dominicano José Manuel Calderón, otro gran exponente de la bachata. No sé si recuerdan 13 años en la voz de Miki Taveras. Esta canción pertenece al álbum Agua de 1989 y parte de la letra decía o dice: ella en su guarida me contó su vida, todo su dolor. Ella llegó por engaños, tiene 13 años, el maquillaje la ayudó. Una canción que hace parte de esta edad dorada del merengue dominicano entre las décadas de los 80 y 90, y que de verdad hicieron bailar a más de uno a lo largo y ancho del planeta. Muchas gracias.
Gracias, maestro Rodrigo. Bueno, entonces estamos aquí mirando si podemos colocar la canción. Profesora Luz Elena, ¿cómo se llama la canción? ¿Podemos? Profesora, tira el micrófono.
Sí, podemos, cualquier canción que sea de Rita Indiana puede ser.
No, pero es que necesitamos una. De una, por favor, para que la...
Hay una que se llama el Skateball, de, que se llama, de, digamos, de Rita Indiana.
Listo, entonces por favor le pedimos a Nelson que sí, que sea Skateball, por favor, que ya la tenía ahí mientras. Y escuchemos un pedazo antes de que la profesora hable. Pero si quiere empiece, maestra, y ya escuchamos la canción.
Sí, quería hablar de Rita Indiana Hernández Sánchez. Ella es, de hecho, una de las mujeres que ha intentado, y de hecho con una tradición del thrash metal y de otros, que viene con gustos de otros géneros musicales. En el 2011 se convierte o se vuelve famosa, por decirlo de alguna manera, por retomar el merengue y estos sonidos, ¿no? Primeramente, ¿no? Ella es escritora, compositora y cantante dominicana. Ella nace el 11 de junio de 1977 y fue seleccionada en el diario El País español, el diario El País español, como una de las personalidades latinas más influyentes. Sus novelas, porque aquí quiero mezclar el hacer literario, pero también su aporte musical a la transformación de este nuevo merengue. Sus novelas se destacan por temas queer, mientras que los temas de sus canciones van desde problemas sociales dominicanos hasta la sexualidad divergente. Rita Indiana ha sido reconocida y premiada en la escena literaria caribeña y su éxito musical se ha convertido, digamos, ha sido pues muy sonado en República Dominicana. Entre los textos que ella ha escrito está la estrategia de la chochueca papi, de la cual voy a hablar ahorita un poquito, nombres y animales, la mucama de Omicunie, hecho en Saturno, que es una de las últimas novelas que ella escribe, y sus dos álbumes, que se llama El Judiero y Mandinga Times. Una de las características principales, y aquí voy a hablar un poquito de la novela que se llama Papi, se dice así. Ahí aparece la canción.
Sí.
Bueno, una de las características de las novelas de Rita Indiana tiene que ver con, aborda precisamente detrás de ese escenario del merengue post-trujillista, digamos, después de esta dictadura, y habla de la cultura, de una nueva cultura que empezó a configurarse en República Dominicana, que se denominó Dominican York, como digamos otra movida, y aquí pues aparecen todos estos cantantes que nombró el profesor Sebastián Cobos y artistas que también nombró el profesor Rodrigo Huertas, Wilfrido Vargas, Boni Cepeda, La Cocobán, los hermanos Rosario, bueno, y demás. Pero entonces aquí se empieza a construir otro imaginario dominicano que va a ser muy interesante y que Rita Indiana le aborda en esa novela que se llama Papi. Aquí se puede considerar una obra, digamos, o la novela matiza el rol fundamental de la música popular en la enunciación de nuevos discursos que transgreden las fronteras socioculturales. Funciona como un espacio de reescritura y reformulación de lo dominicano, y aquí como que presenta una mezcla, un híbrido entre la identidad dominicana enmarcado en los confines, tanto en los círculos, como que ya aparece como está ese contexto liberal, pero también, digamos, acá nos muestra de alguna forma el arquetipo de la opulencia y los excesos. También, digamos, este es interesante también el personaje, digamos, demuestra o se digamos se ascribe al culto de la abundancia, digamos de esta, incluso de alguna forma como nuestra época en los años 90, como ese arquetipo del narcotraficante, del poder, de la opulencia y del exceso, digamos, todos estos imaginarios vinculados. Pero también como esta nueva, también describe ese personaje machista o ese personaje de una masculinidad también hegemónica que las mismas canciones del merengue también, revela o manifiesta. Entonces ella un poco a través de las canciones de este nuevo merengue, pero a través de sus obras, en este caso de esta novela, intenta también mostrar o revelar ese nuevo imaginario dominicano desde una masculinidad hegemónica que se empezó a reproducir vinculada también a la opulencia, al exceso, pero que también es muy interesante y que nos vincula también a nuestra realidad colombiana, ¿no? Digamos que decía ahorita yo, parte de lo interesante de la música popular es que nos ayuda a hacer conciencia de nuestras prácticas o de los imaginarios y de los arquetipos que desde un punto de vista cultural reproducimos.
Listo. Sí, maestra, digamos, y en República Dominicana sí se nota mucho o se notaba esta cuestión del machismo, y también, digamos, hay otros autores que pues no son tan reconocidos, pero sí siempre estaba marcando la cuestión, y no tanto la cuestión queer, sino también la cuestión del hombre que no valía para la sociedad porque no era un macho, ¿ya? Y muestran los problemas de estos señores, pues que de pronto por alguna razón, motivo, no tenían familia, y de una ya eran como dejados a un lado, o hombres que habían decidido ser monógamos, y porque no tenían más de una mujer también eran considerados extraños. Y esto también lo marca mucho esa cultura. Yo tuve oportunidad de ir a mediados del 95 a República Dominicana, y uno notaba mucho eso en cuanto a que la mujer como tal, además de que pues estaba en un segundo plano, también sentía cierta, digámoslo así, se sentía atraída por el hombre que era mujeriego, que era de la noche, ¿ya? Y que mostraba como esa fuerza de virilidad, pero era una fuerza de virilidad más del tipo, digámoslo así, machista, que de alguien que protegiera. No le gustaba el macho protector, por decir así, sino le gustaba más que dijeran, yo estoy con este y él está también con otras. Se sentía muy bien. Profesor Cobos, ¿qué opina de esta cuestión cultural que también está marcada en el merengue?
Bueno, yo opino que, sí, como efectivamente lo señala la profesora Luz Elena, hablar de la historia del merengue también es hablar de la historia cultural, de la historia de un país, de fenómenos que pasan alrededor de la música, ¿no? Y veíamos en mi primera intervención cómo la música evolucionó junto con la tecnología. Ya hay tecnomerengue, con merengue y todo ese cuento. Pero en términos culturales y históricos de un país, me llama mucho la atención la conexión que acabo de hacer con el narcotráfico. Porque miren que en el primer programa que abrimos este año sobre la historia de la salsa, decíamos cómo el grupo Nietzsche, comandado por Jairo Varela, también fue alcanzado por los tentáculos del narcotráfico, ¿no? Y metió un escándalo innecesario, ¿cierto? Y la música también se vio permeada por la droga de esa época. Lo mismo le pasó al grupo Bananas, como lo conté acá. Ese es como el punto de encuentro que encuentro en estos dos géneros. Y la segunda reflexión que quiero señalar es que también la profesora Lucerina mencionaba pues que culturalmente era mal visto antiguamente el merengue y hasta prohibido, incluso en República Dominicana llegó a tener cárcel o multas por exhibir esos bailes, ¿cierto? Y hoy en día es de lo más normal del mundo. Cuando hablamos de merengue, hoy en día pues todos nosotros conocemos a Wilfrido Vargas como el gran exponente, pero quizás en República Dominicana nos van a mencionar otros autores que nosotros no conocimos, pero también hay un punto de inflexión con Wilfrido Vargas, porque al igual que Carlos Vives, para el caso colombiano, yo digo que Wilfrido Vargas fue como el Carlos Vives de allá, porque Wilfrido Vargas fue el que exportó el merengue a toda Latinoamérica, ¿cierto? Al mundo, y se hizo conocido más el merengue por, gracias a él. Lo mismo pasó con el vallenato acá en Colombia, que espero que hablemos en algún programa sobre el vallenato. El vallenato también fue un término como visto como displicente, ¿cierto? En Bogotá, por lo menos. Y ya con gracias a Carlos Díaz se conoció el merengue al mundo. Lo mismo pasa, mire que la profesora Lucerena decía, oiga, en el 2016 ya el merengue entró a ser patrimonio de la humanidad. Entonces, mire que habla mucho de la historia, de los prejuicios que tenemos y cómo poco a poco los vamos rompiendo. Y hoy en día conseguimos al merengue como algo histórico, algo patrimonio musical de la humanidad, junto con otros ritmos que antes no habían. Se demoró bastante, pasaron muchos años de lucha, muchos años de música para que la humanidad reconociera a este ritmo. Entonces son muchas las reflexiones que me suscitan todo lo que hemos mencionado hasta acá, reflexiones históricas, reflexiones musicales, ¿sí? Y vivencias personales que confluyen en un solo ritmo que es el merengue. Gracias, Diego.
Sí, no, en parte, digamos, lo del merengue se demoró fue por lo de la dictadura, ¿no? Porque pues claramente hay un recuerdo de masacres y todo esto, y también como lo utilizaban como medio de propaganda, entonces tuvo sus momentos. Y es claro, pues la mafia, el dinero mal habido y demás, siempre va a estar con los artistas. Eso, pues, si no, se convierten casi en los mecenas, porque hay la, digamos así, los grandes empresarios como tal no pagan, o no, o si no hay negocio, no pagan. Y en este sentido, pues siempre vamos a encontrar en cualquier música o en cualquier tipo de género algo ahí, ya sea de mafia o en nuestro caso de narcotráfico. Profesora Luz Elena,
una cosita, digo, pues yo creo que eso fue una situación característica en los años 80-90, ¿no? No sé si aún sea, de hecho, la música y el apoyo musical ha tenido como otras orientaciones, pero creo que, claro, en esta época de los 80 y los 90, los mecenas, como dice usted, pues sí estaban atados un poco a este negocio del narcotráfico, como que parecía que era inevitable, ¿no? Pero creo que con estas nuevas tecnologías, la transformación de plataformas, incluso la misma independencia con la que distintos grupos musicales manejan sus trayectorias ahora, creo que no sé si eso ya se ha modificado, no, pues, pero la época de los 80 y 90 sí que fue impajaritaria para todos.
En ese sentido habría que mirarlo ya desde el punto, habría que mirar la cuestión para un próximo programa, mirar esta influencia en la música popular y sobre todo en los temas que trata la música popular, ¿ya? Que por lo general pues vienen muy permeados con este tipo de, si se asocia mucho y todavía tenemos ese germen metido del narcotráfico, del mafioso como tal, del dinero fácil. Ya se siguen ahí, pero es la música popular, no es toda la música como tal. Y sí, pues, digamos, hay que entrar a mirarlo y mirar cómo está ahorita, es decir, de dónde salen los apoyos para estos géneros ahora, ¿ya? Y más ahora, pues, como dice el profesor Cobos, que las grandes bandas han ido desapareciendo. Dejémoslo ahí y continuemos con el programa.
Rosario Radio, 5 años con la señal online.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Retomando un poco lo que hablaba la profesora Luz Elena, en donde ya podemos relacionar el merengue con la literatura y como tal, vamos a escuchar la última intervención del profesor Rodrigo Huertas, en donde nos va a hablar acerca de la poesía dominicana y su relación con el merengue.
Gracias, Diego. He hablado del éxito del merengue dominicano en la década de los 80. Ahora quiero hablarles de la generación de escritores poetas de 1980 en República Dominicana, que tuvo su origen en los talleres de literatura de los círculos universitarios. Quizás el más representativo fue el taller literario César Vallejo, que nació en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la mano de Mateo Morrison, Juan Byron y Julio Cuevas, en 1979. Hombres que emigraron de otros grupos literarios. Los escritores de esta época centraron sus reflexiones sobre el lenguaje utilizado en la poesía, fundamentalmente. No obstante, se ha insinuado que esta literatura está hoy ausente en los libros de lengua y literatura del país. Parece que los hubieran arrancado de los manuales de literatura dominicana contemporánea, quizá ignorados a propósito. Con el tiempo, pero en la misma década, surge el Círculo de Mujeres Poetas de República Dominicana, que tuvo varias versiones. Así como sucedió con otros círculos, muchos de sus miembros terminaron por emigrar a Estados Unidos o a Europa. Quiero que cerremos escuchando a Mateo Morrison Fortunato, gestor de la generación de los 80, y de su propia voz, un poema, uno de los más bellos y representativos poemas de Mateo Morrison, El dolor no merecido.
Poema del dolor no merecido. No al silencio, no a lo triste, no a la angustia, sí a la gigante canción de la esperanza que entonamos, aunque la muerte nos persiga, sí a los encendidos faroles que llevamos como lámpara en el pecho, sí a nuestros amores, aunque no sepamos dónde recostaremos nuestros sueños. No temas, donde uno de nosotros muera tragándose hasta el polvo, se levantará una órbita de luz que otros tomarán para clarear el camino. Por tanto, no a tu llanto, sí a tu risa, no congojas, sí a tus ojos de paloma, contentivos de dichas. Gracias.
Era Mateo Morrison, padre de la generación del 80. Muchas gracias.
Bueno, y digamos en este sentido, escuchando ese poema, también uno puede entrar a mirar y a analizar las letras del merengue. Y pues yo no he visto ninguna letra del merengue triste. ¿Alguno de ustedes sí?
No, la mayoría de las letras, bueno, además de, bueno, el tema romántico está y el tema quizás, pero la mayoría son letras alegres. Ahora que está sonando las canciones de Juan Luis Guerra, pues la mayoría son románticas, pero también está de un álbum muy bello de Juan Luis Guerra que se llama El Farolito. Son todas muy, es muy, digamos,
esperanzadoras. La palabra esperanzadora sería, ¿no?
Sí, digamos que el merengue tiene algo maravilloso, y es que como que de verdad lo sacude a uno, ¿no? Ahí sí, los sacude. Creo que esa es la palabra con la cual yo lo puedo como sintetizar, o digamos la sensación que me da. Y creo que tanto las letras como los instrumentos musicales involucrados van a eso, a sacudir a la persona, y creo que a sacudirla de la tristeza, por supuesto.
Profesor Codos, usted que es un insigne seguidor del merengue, ¿ha escuchado algún merengue triste?
No, porque es que el merengue pues también está diseñado para bailarlo, y pues uno no va a bailar como triste, ¿no? Pues digo yo. Entonces, pues uno baila como sonriente o contento, y el merengue, como mencionaron los compañeros que me presidieron, pues está diseñado para bailarlo, ¿no? Para bailar alegre, para estar contento. Entonces, no he escuchado un merengue triste, de hecho incita a bailarlo. Lo que sí puedo acotar es que, digamos, de los merengues clásicos, del merengue clásico de los años 80, las letras eran románticas, ya cuando pasamos a los 90 ya era una letra más comercial, más dada no tanto a lo romántico, sino a lo que le gustaba a la gente, y eran también movidas, pero no, en ningún momento eran tristes.
Gracias. Bueno, y ahorita sí, profesora Luz Elena, su intervención.
Bueno, para finalizar, algunas anécdotas incluso del papel político que en algún momento realizó Wilfrido Vargas, muy querido por todos nosotros. A mí me encanta Wilfrido Vargas, pero fue, digamos, uno de esos intérpretes que abrazó la música como medio para transmitir un mensaje que trascendió más allá del entretenimiento. Uno de sus primeros debuts fue con los Beduinos en 1972, y allí se preocupó por desarrollar una carrera que dejara huella en el terreno sociopolítico a través del merengue. Hay una salsa también que aquí es importante, por ejemplo, en 1974 con Bonnie Cepeda, que se llama No Matarás, y un poco este merengue tuvo como finalidad dar una crítica o ofrecer una crítica pues a la dictadura anterior, ¿no? Como todas estas, tanto Wilfrido Vargas como Bonnie Cepeda intentan de alguna manera recrear los capítulos negros, tiránicos y dictatoriales, pero pues digamos acá para criticar, digamos, esto es la característica del nuevo merengue, como lo decía al principio. Otro, y ya para finalizar, hay un señor que seguramente, y que digamos, que pocos lo recuerdan, implicó o que estuvo vinculado a estas bandas como La Patrulla 15, no sé si ustedes, está José Esteban y La Patrulla 15, que de alguna manera también tuvo un pasado militante en una organización política ya en la República Dominicana. Pero nada, quería como simplemente mencionar algunos nombres, como en el caso de Bonnie Cepeda o aquellos integrantes de La Patrulla 15, de Josie Esteban y Wilfrido Vargas, tratando de digamos, la intención de estas bandas, tenían o buscaban criticar o también entrar sobre una escena sociocultural con respecto a su lastre del pasado dictatorial.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, su última intervención.
Bueno, yo quisiera cerrar con frases célebres de algunos de los mejores cantantes de merengue. Pues también, de alguna forma, todos somos filósofos. Y estas fueron algunas frases anecdóticas y célebres que nos dejan algunos de los cantantes, de los mejores cantantes de merengue. Empiezo con Eddie Herrera, de todos conocido Eddie Herrera. Dice: la mayoría de los artistas que hemos tenido trascendencia viviremos de nuestros éxitos por siempre, dando la opción que el merengue pues trascenderá muchos años y no se olvidarán sus letras. Sergio Vargas dijo esta frase: el inocente no tiene por qué defenderse de ningún comentario, aludiendo a que el artista pues no le importa lo que digan, sino lo importante es que brille por su talento. Una frase de Rafa Rosario, los hermanos Rosario: la vida hay que estudiarla para poderla entenderla, y la madurez es lo que permite entender la vida. Rafa Rosario y los hermanos Rosario. Bonnie Cepeda nos dejó esta frase: todo tiene un fin. Yo pensaba ser un músico clásico, pero luego todas las cosas comenzaron a añadirse. Y a veces estos músicos exitosos del merengue empezaron con otros géneros. Yo les contaba el caso de Javier Echavarría, colombiano, que él empezó cantando música balada, romántica, pero cosas del mercado lo llevaron a cantar el género merengue. Y cierro con una frase de Juan Luis Guerra: Pensaba que el problema mío era que me faltaba un Grammy, y después me di cuenta que me faltaba era la paz en el corazón. Muchas gracias, Diego.
Bueno, sí, retomando un poco esto que dice el profesor Cobos, y también pues con esto para que cerremos un poco esta discusión, es que invitar a nuestros oyentes a que pues investiguen un poco la historia, sobre todo estos músicos del trópico, y sobre todo antillanos y todo esto, porque como, digamos, tocan ritmos populares, muchas veces uno los dice que no han estudiado música, y pues lo que estamos viendo es que eran, o sea, son músicos de carrera, músicos de academia, que en realidad, pues, por algún otro motivo, terminaron en el merengue, ¿no? Pues Juan Luis Guerras de Verte, por ejemplo, y los que decía la profesora Lucelena, que eran músicos, digámoslo así, integrales, que tocaron muchas cosas antes de llegar al merengue, ¿ya? Y entonces, en ese sentido, también eso es una invitación que uno hace, pues, porque muchas veces uno también desde la academia tiende a no valorar este tipo de expresiones, porque las considera, o porque considera que sus músicos o no son de academia, o simplemente son unos oportunistas, o son empíricos. Profesora Lucelena, ¿qué tiene para decir?
No, solamente no despreciar la música popular, cualquiera que sea. La música popular nos permite abrir de alguna forma, son formas de comprensión también de una realidad, y nada más bonito que, o simpático, que comprender una cultura o comprender una situación a través de la música, ¿no? A través de los distintos sonidos que, bueno, y es que el merengue es muy, muy bello, por decirlo, bueno, pues, de hecho es uno de mis géneros musicales, porque tiene, o sea, hay como les decía, hay acordeón, hay trompeta, hay tambores, hay un juego de sonidos que digamos para las grandes bandas armonizar y digamos vincular todos estos instrumentos no creo que hubiese sido tan fácil, ¿no? Y creo que hay muchas cosas, yo creo que los géneros musicales son puertas para conocer a la diferencia, para conocer a los otros. Entonces no vale la pena cerrarse en un género musical y no vale la pena expulsar o digamos o discriminar a la música popular. Creo que se pierde uno de mucho.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, sus palabras ya de cierre, ¿qué consejo le dan nuestros oyentes con respecto a este merengue?
Pues con respecto a todo este merengue que hemos hablado acá, pues no encasillarnos, como dice la profesora Lucelena, en un solo ritmo, ¿no? Sino independientemente del ritmo, hay que saborear la música, disfrutarla, sentirla. Y la música favorita de cada uno de nosotros debe ser aquella que nos haga sentir bien, sin importar el género, sin importar la letra. Si despiertan ustedes emociones, si suscitan nosotros emociones buenas, emociones que queramos compartir, que nos permite expresarnos, que nos permite vivir la vida mejor, pues bienvenido el género que sea. Muchas gracias.
Bueno, ya para cerrar, pues yo sí les recomiendo que, pues ya cuando estemos otra vez y podamos reunirnos, y de pronto en diciembre poner una canción de estas y su tía ya lo saque a bailar, pues báilela, porque su tía también fue joven y esto fue música de jóvenes. Bueno, esto fue CLE Cultural, los esperamos la próxima semana con otro tema de interés. Hasta luego.
Reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.